Hola, molt bona tarda, benvingudes, benvinguts, tots els que esteu aquí al Centre LGTBI de Barcelona, al qual vull agrair molt sincerament la seva col·laboració en aquest acte i gràcies a tots els que ens seguiu en línia. Iniciem aquesta segona sessió del podcast Sonoritats subversives, veus, guerrilles i refugis LGBTI, volum 2, que porta per títol Refugis, i amb el qual partirem dels imaginaris de l'evacuació i el refugi presents a les obres de la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Especialment mirarem les noves sales de l'art produït durant la Guerra Civil Espanyola i rastrejarem la noció de persecució i exili per motius d'orientació del desig o identitat de gènere des de la Guerra Civil, però també fins a l'actualitat. Parlarem també del present. Ho fem amb aquesta taula d'excepció. Els presento amb Víctor Ramírez, que conduirà la conversa amb la Cinta Moreno i la Lídia García. Benvinguts i benvingudes. Gràcies per ser aquí. En Víctor és l'artífex, juntament amb el Centre LGTBI, del nou programa Museus LGTBI, del qual forma part el Museu Nacional, i de la nova mirada que el museu ha incorporat des de l'any 2019, una mirada disruptiva a la col·lecció del museu, a les obres d'art des d'una clau LGTBI. Destaco especialment les mirades insubmises, un itinerari, unes visites guiades que podeu fer des de ja mateix per visitar el museu en clau de gènere, i és important destacar que aquestes visites les oferim ja a instituts. El Víctor és historiador de l'art, està treballant intensament perquè la història de l'art sigui cada vegada més un territori habitable i acollidor, són paraules seves. Dona classes a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma i dirigeix projectes de mediació i educació amb institucions artístiques. A més de la seva col·laboració amb el museu, el Víctor és el comissari de l'exposició El desig és tan fluid com la mar, que gira al voltant dels imaginaris i les pràctiques homoeròtiques a la mar des del segle XVI fins a l'actualitat. Una exposició que crec que acaba diumenge.
Havia d'acabar aquesta setmana, però l'ha allargat fins gener.
Home, bones notícies, perquè ha tingut molt bona crítica i molt èxit de públic. Felicitats, Víctor. Ara presento la Cinta Moreno. Ella és actriu, cantant, creadora escènica. Va estudiar interpretació a l'Escola Superior de Dramàtic de l'Institut del Teatre de Barcelona i ha cursat estudis complementaris de cant modern i clàssic. Va ser Premi Injuve d'Arts Escèniques el 2011. Des del 2009 treballa com a actriu i cantant i desenvolupa una investigació artística al voltant de la música popular espanyola i catalana de la primera meitat del segle XX. La seva trajectòria escènica està molt lligada a projectes relacionats amb la memòria històrica, cultural i musical, i cito alguns títols: Vagas y Maleantes, Dues dones que canten, El Paseo de Federico, Barbes de Balena, entre d'altres. El seu interès per la memòria musical i la reivindicació dels gèneres artístics que la componen la porten a fundar juntament amb Salvador Sánchez i Joel Moreno, que és avui amb nosaltres també i ens acompanyarà a la guitarra, funden la companyia escènica i musical La Copla de Wisconsin, amb la qual ha realitzat diversos espectacles com There Was a Fiesta o El Mal del Jazz quan Barcelona era hot. Benvinguda, Cinta, i gràcies per ser aquí. I ja acabo les presentacions amb la Lídia García. Ella és investigadora predoctoral del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Múrcia, amb una tesi sobre estètica kitsch, imaginari canyí i gènere en la cultura visual digital. Graduada en Humanitats per la Universitat d'Alacant, va ser Premi Extraordinari de fi de carrera i va obtenir una menció a l'excel·lència acadèmica de la Generalitat Valenciana. També ha estat primer Premi Nacional en el 15è Certamen d'Introducció a la Investigació Científica del Ministeri d'Educació. Ha participat en congressos internacionals amb comunicacions sobre art contemporani i cultura popular i ha publicat articles sobre aquesta temàtica tant en revistes científiques com en mitjans generalistes. Col·labora en el programa Hoy Empieza Todo de Radio 3 i és autora del podcast Ai, campaneres. És així. Ai. Doncs benvinguts als tres. Jo m'assec, em poso en el mode escolta i amb moltes ganes d'escoltar-vos.
Perfecte. Pues, muchas gracias, Núria. A mí siempre me gusta poner en valor la tarea que está haciendo en este caso tanto el MANAC como el centro LGTBI, a que ser agradecidas, sobre todo porque estas narrativas queer, en este caso, no solo se den en torno a la efeméride del 28 de junio, como suele ocurrir en tantos espacios, ¿no? Si estamos pidiendo que las instituciones artísticas sean menos patriarcales, ¿no?, y empiecen a incorporar narrativas con componentes de clase, feministas, queer o decoloniales, es importante hacerlo al margen de cuatro efemérides y cuatro fechas señaladas. Y creo que en este sentido podemos celebrar que el Manac sea de los primeros museos que no tiene una colección orgánicamente feminista y queer, lleve trabajando en esto varios años, lo haga de manera ya dilatada y lo incorpore en su programación de manera natural, ya digo, al margen de la efeméride de junio. Y que esto ocurra con un centro paraguas como es el centro LGTBI, que ha sido clave para este proyecto ya a mayor escala, como es Museos LGTBI, que entendemos que va a continuar, ¿no? Y al que se vayan a añadir otras instituciones, ¿no? Y que no solo sea un centro de políticas sociales, sino también de políticas culturales, y se entienda, por lo tanto, el arte y la cultura como un terreno también, ¿no? Para hacer la vida más vivible, más digna, más seductora para aquellas identidades que tradicionalmente han sufrido o sufrimos, ¿no?, muchas violencias. Dicho esto, hoy cerramos, de hecho, el ciclo de estos dos podcasts en torno a estas actividades que celebran la ampliación de la colección del Manac en torno a este periodo de guerra civil, dictadura. Y me gustaría señalar como punto de partida que hoy vamos a partir de algunas obras de la colección que recogen iconografías de exilio forzado, evacuaciones forzadas y consecuentes refugios. Y me gustaría recordar que el Manac ya tiene una actividad en estos ciclos que está haciendo de arte, conflicto y memoria, que podéis rescatar en YouTube si queréis información más contextual o histórica, que es una mesa redonda, una charla debate, llamada La vida truncada, dedicada a eso, a refugiados, perseguidos, represaliados, marginados, exiliados, no solo en el franquismo, sino también en la actualidad, y en la que participaron Rubén Wagensberg, Cristina Blasi Casagrán y Blanca Garcés. Se puede encontrar esta charla y creo que va a complementar muy bien la que presentamos hoy, que tiene un componente más cultural, ¿no? Más artístico, más farandulero, como veréis. Igual que hice en el anterior podcast, que también podéis recoger de manera virtual, hemos escogido unas piezas como semillero, como punto de partida, que son cuatro piezas que no es casual que estén en un lugar de tránsito de la colección. Justo la semana pasada, el podcast anterior, hablamos de la primera sala de esta ampliación de guerra civil, que es un statement con plañideras políticas del duelo en clave femenina y guerrilleras. Es un statement claro, de esta ampliación. Y hoy quiero, ya digo, señalar que vamos a un lugar de tránsito. Estas cuatro piezas están entre varias salas y efectivamente recogen un entre o varios entres vinculados con experiencias, ya digo, de evacuación forzada, de refugio, de exilio forzado interior y exterior durante la guerra civil y la dictadura franquista. Estas cuatro piezas son La nueva familia, de Arturo Souto, Cautivos, de Antonio Costa, es esta. Esta es La nueva familia, de Arturo Souto. Evacuación y defensa del norte, de Santiago Pellegrín, donde ya vemos un pueblo, ¿no?, bombardeado en ruinas, masacrado en el horizonte, y familias forzadas, ¿no?, a la huida, a la evacuación. O esta en la que me voy a detener, que es Evacuación, simplemente, de Helios Gómez. Me gustaría recordar como punto de partida que estas piezas acumulan todo un conjunto de olvidos, podríamos decir, o de exilios. ¿Por qué? Porque estas piezas forman parte de un conjunto de 50 piezas que han estado durante mucho tiempo en las reservas del museo y que nunca antes se habían expuesto. De hecho, son piezas, no todas ellas, pero la gran mayoría, y otras en torno a evacuaciones que hay en el museo, una de Bardassano también, muy, muy interesante. Muchas de estas piezas se presentaron en el famoso pabellón de la República Española, en la Exposición Internacional de París del 37, conocido por presentar los grandes hitos formales, ¿no?, del arte español del momento: Picasso, el Guernica, la Fuente Mercurio de Calder, un Segador de Miró, Perdido, la escultura de Sánchez y otras piezas, ¿no?, de grandes hitos formales como Juli González y compañía. En cambio, al margen de estos cuatro o cinco estrellas, ¿no?, de este top Five, podríamos decir casi, hay un montón de piezas que vuelven, se extravían, se guardan, muchas en las reservas del Palacio Nacional, y que sufren este olvido hasta que son encontradas en los 80, pero presentadas puntualmente en un par de exposiciones y ahora por fin instaladas en la colección del MNAC. ¿Por qué olvidadas? Os voy a leer una cita muy rápida para ir acumulando, ya digo, olvidos y exilios, de cómo se refieren a esta pieza de Helios Gómez, luego lo presentamos, en un catálogo titulado Pabellón Español 1937, Exposición Internacional de París del Reina Sofía, que es un catálogo del 87, donde se presentan estas piezas. En el catálogo, cuando se refieren a esta pieza de Helios Gómez, militante anarquista, figura de la vanguardia sevillana fundamental, que se reclamaba como gitano barcelonés y sevillano, él nace en Sevilla en 1905 y muere aquí en 1956. Este exilio, claramente un exilio gitano, como podéis ver, se describe de la siguiente manera en un catálogo del 87, ¿no? Y dice: en esta ocasión contamos con una obra al óleo de un efectismo absoluto, pero de una calidad francamente empobrecedora. Se trata del tema, también muy repetido, de la evacuación. En esta ocasión se hace difícil el comentario, pues hay una cantidad tal de extraños recursos formales que componen un espectáculo difícil de describir, ¿no? ¿Qué le molesta formalmente a la persona que vehicula el comentario de esta obra? Bueno, ya lo vais, seguramente lo vais intuyendo. Habla de: el tratamiento dado a estas figuras, a sus rostros, sobre todo, nos recuerda a los recursos expresionistas, especialmente en esa exagerada angulosidad. Y dice: parece, con este tratamiento, buscar lo llamativo de las características raciales. Pues evidentemente, se trata de un poblado andaluz y ha querido buscar tipos agitanados en un pintoresquismo, a nuestro parecer, excesivo y absurdo, ¿no? Que no se note que sean gitanos, ¿no? Las personas que están siendo maltratadas, ¿no? En esta imagen. Se nota demasiado que es un pueblo gitano el que está en evacuación en esta imagen, parece decir. Bueno, parece no, dice este comentario, ¿no? Dice: intenta, con esta composición, conseguir una especie de realismo épico, muy a la manera de los muralistas mexicanos, fundamentalmente efectista y con muy escaso contenido crítico, en aras de esa pretendida exaltación de lo racial y lo pintoresco. Vaya, no hay ningún componente crítico, ¿no?, en esta pieza, porque enaltece componentes raciales de un pueblo que parece ser no tiene ningún vínculo con lo crítico, con el malestar, con la violencia, ni con nada que se deba reseñar, ¿no? Fijémonos por qué no es útil esta pieza para arrancar. Y lo es por múltiples motivos. Me centro en tres para ir avanzando y preparando el terreno a este cúmulo de violencias, exilios que vamos a trabajar, ¿no?, en la sesión de hoy. Primero, es una pieza rechazada porque a nivel formal no alcanza esos grandes hitos que parece ser nos deben acompañar en el siglo XX. Y aquí me gusta rescatar una idea de Eduard Vallés, que es conservador d'art modern y contemporáneo del MNAC, donde él explica que en esta ocasión en la colección va a primar la ética por encima de la estética. Por fin, porque si no, estas piezas no estarían en salas. Si solo nos acercáramos a los grandes hitos formales, seguramente es una apuesta muy burguesa acercarse a la práctica artística solo desde una cierta, no sé, unos ciertos pedestales formales, no podríamos tener acceso a estas piezas, o son rechazadas por su contenido también, ¿no? Eso por un lado. Segundo, porque ¿quién es Helios Gómez, ¿no? Porque había alguna pieza suelta en la colección del MNAC, ¿no? ¿Quién debe ser este Helios Gómez, ¿no?, enterrado en los almacenes de varios museos? Hace unos meses, creo que hace un año, la virreina, Centre de la Imatge, en Barcelona, le dedicó una retrospectiva a Helios Gómez, y yo recomiendo descargarse el catálogo, está en PDF online, comisariada por Pedro G. Romero, en colaboración con el director de la virreina, Valentín Roma. El título es Días de ira, comunismo libertario, gitanos flamencos y realismo de vanguardia. No me quiero extender para ir avanzando, pero si uno rasca en la figura de Helios Gómez, se acerca a un activista político desde el campo artístico, a un gitanista Militante lo presenta este catálogo como un comunista libertario y flamenco de los que cantan y bailan. Como digo, él se reivindica como gitano. Indica el catálogo que intenta dotar esa identidad de un significado no solo cultural o étnico, sino sobre todo político. Cuando hemos escuchado que aquí no hay ningún componente crítico, ¿no? Como una especie de autoexotismo, ¿no? Como hemos escuchado. Al margen de la importancia para la vanguardia heterodoxa, ¿no? Como diría G. Romero, de principios del siglo XX, desde la Virreina presentaban a Helios Gómez como alguien que es capaz, y cito, ¿no? De trasladar ese concepto de exilio interior al pueblo gitano y explicar desde ahí la manera en que asimilan las formas culturales hegemónicas del país que ocupan. Pues nos era útil, ¿no? Como punto de partida por esta acumulación de violencias, ¿no? Helios Gómez, como aparte militante antifranquista, vive la violencia de una guerra civil, de una dictadura fascista, pero vive las violencias de ser una persona gitana, en un contexto, como veis, profundamente xenófobo, y más si tenemos en cuenta que sea en un marco fascista y dictatorial, que hace que su obra se cargue de capas de exilio, de capas de polvo. Obviamente, Helios Gómez nos va a ser útil para plantear este enfoque que podéis intuir que en la sesión se va a recoger desde esta acumulación de exilios. En nuestro caso, no lo vamos a vincular a cuestiones raciales, pero sí de orientación del deseo y de identidad de género, para observar cómo el exilio, no solo un exilio de violencia contextual, histórica, sino aquellos exilios que se ven doblemente violentados en caso de ser una identidad no normativa o de vivir una orientación del deseo no normativo en un contexto profundamente homófobo, lesbófobo, transfobo y todo lo que ya sabemos. Entonces, desde aquí nos será muy fácil acercarnos a Lorca, y de Lorca, Miguel de Molina. Esta pieza es clave también para las nuevas salas de El Manac. Es un fusilamiento de... Dejadme que mire. Alegoría del fusilamiento de Lorca, del 37, también esta pieza, también presentada en el pabellón de Fernando Briones, hecha nada, menos de un año después del asesinato de Lorca. Helios Gómez, según el catálogo, visita Juanito el Dorado y explica que allí ensaya cantes y bailes flamencos. Y dice el catálogo, Helios seguramente recitó a Lorca y proclamó el parentesco entre la poesía popular espontánea y su correlato con la proyección revolucionaria. Así que mediante este punto de partida y este semillero, ¿no? Estas capas de exilios y de polvo que nos llevan desde Helios Gómez a Lorca, se nos hacía fácil y orgánico enlazarlo con una de las figuras que acumula estos exilios, también provenientes del ámbito cultural y artístico y farandulero, como es Miguel de Molina, del que evidentemente nos va a hablar de manera exhaustiva Lidia García. No podía ser otra persona, ¿no?, que nos hablara de Miguel de Molina.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Antes de arrancar con Miguel de Molina, por supuesto, muchas gracias a todos los presentes, a la organización por la invitación. Es un verdadero honor estar aquí hoy con vosotras. Yo creo que esta imagen que estamos viendo, ¿no?, este momento del fusilamiento de Federico García Lorca, recorre pues casi como un escalofrío, ¿no?, todo ese imaginario del terror de la represión LGTB, ¿no?, que tiene, como digo, pues su imaginario propio. Y específicamente en el caso de Miguel de Molina, también cuando él mismo cuenta el relato de la represión que sufrió, recuerda a Federico y revive este momento específicamente. Pero antes de entrar a eso, vamos a ver un poco quién era Miguel de Molina, ¿no? Miguel de Molina, claro, hablábamos antes, ¿no?, de la ruptura absoluta que hay después del golpe de Estado. España se convierte absolutamente en otra cosa y específicamente en el ámbito LGTB, pues muchas cuestiones que, por supuesto, no es que estuvieran normalizadas, tampoco era esto San Francisco antes, ¿no? Pero digamos que sí que existían otros espacios, otras voces, ¿no?, que después van a pasar a ser completamente imposibles. Hay una frase que tuvo mucha fortuna de un dramaturgo exiliado en Chile, José Rico de Morales, que resumía un poco lo que había pasado con todas las personas que de una manera u otra se oponían al régimen. Él cuando la enunciaba estaba pensando más bien en esa oposición política, sistemática, estructurada, que es un poco lo que tú estabas comentando de por qué esto no es crítico y esto sí, ¿no? Él pensaba más bien en eso, pero la frase es muy potente y también nos vale para lo nuestro. Él decía que después del golpe de Estado, en España todo aquel que no fuera franquista solo se encontraba en tres estados, o enterrado, o desterrado, o aterrado, ¿no? Que son todos, o ya no te duele nada porque ya han acabado contigo, o te has tenido que ir, que él además con mucha insistencia usaba la palabra desterrado más que exiliado, porque decía que le parecía como que tenía más fuerza, o quien estaba aquí estaba en ese exilio interior, que es una manera como más poética, más bonita de decir que estás absolutamente aterrado acá, acojonado, ¿no? Entonces esto pues opera por supuesto también con las identidades LGTB de quienes se quedan. Y Miguel de Molina en un primer momento es uno de estos que se quedan, que os había dicho que os iba a explicar quién es y ya me he ido a otra cosa. Miguel de Molina en los años 30 era uno de los intérpretes de copla más absolutamente conocidos, una estrella absoluta, ¿no? Con canciones como La bien pagada, Ojos verdes, estoy segura de que estáis familiarizadas con él. Él tenía mucho éxito en la época, como os decía, y además siempre puso en escena, pues por decirlo finamente, una masculinidad nada hegemónica, que quiere decir pues que tenía más pluma que el camerino de Norma Duval todo el tiempo y que en ningún momento la escondía, ¿no? Nos estábamos moviendo en un ámbito en el que de repente, ¿no? Antes hablábamos pues de esos pequeños espacios a veces donde se permiten ciertas cosas, ¿no? Como muy controladas, se podía poner en escena una pluma que era absolutamente evidente, que él no escondió nunca. Y lo interesante también, creo, de Miguel de Molina es que la enunció, o sea, de una manera clara. Ahí están sus memorias, por ejemplo, que os recomiendo muchísimo que las leáis, se llaman Botín de Guerra, en las que él cuenta en primera persona su vida. Además, son unas memorias en las que se nota que es él el que escribe, ¿no? Porque otra, y sobre todo con las folclóricas, que luego dices, hija mía, esto no lo has escrito tú, esto te lo han tocado. Estas se nota que sí que son de él, son de él de verdad. Y se llaman justamente Botín de Guerra porque él se queda en Madrid, ¿no? Y se queda trabajando de alguna manera como medio secuestrado por un empresario falangista que dice, sí, por supuesto, este es un maricón y este es rojo porque la había cantado en el frente muchas veces. No es que estuviera súper metido, pero se había significado políticamente. Pero seguía llenando los teatros y seguía dando dinero. Así que el empresario se lo queda y lo tiene ahí trabajando, ¿no? Sin embargo, pese a que estaba bajo esta especie de secuestro barra protección extraña de este empresario, una noche aparecen en el teatro, cuando él estaba en ese momento solo, su gran amiga Amalia de Isaura estaba en el camerino. Él estaba, además, lo cuenta en las memorias como muy pormenorizadamente ese momento, me acababa de poner mi batín azul y le estaba escribiendo una carta a un amigo contándole todos mis éxitos, que es como, bueno, ese momento, ¿no?, de divo absoluto. Y en ese momento aparecen tres tiparracos, ¿no?, y le dicen que los acompaña a la Dirección General de Seguridad, que tienen que hablar con él, que no va a pasar nada, que va a ser muy rápido. Y en ese momento, cuando él se monta en el coche con ellos, no le dejan avisar a nadie de que se ha ido con ellos, él se da cuenta perfectamente de que le va a pasar algo muy malo. Y es en ese momento, justamente, cuando aparece con toda la fuerza de ese imaginario de terror LGTB del que hablábamos, esta imagen de Federico en su cabeza. Os voy a leer el fragmento de cómo cuenta esto Miguel de Molina en sus memorias. Dice: al cruzar Cibeles y ver que tomaban por la Castellana en lugar de subir por Alcalá, camino lógico para la Dirección General de Seguridad, que estaba en la Puerta del Sol, comprendí que me habían mentido. ¿A dónde me llevaban? Con la angustia me dije, me están dando el paseo y me van a matar. Fue como un relámpago, pero me asaltó la imagen de Federico García Lorca, al que llevaron en una noche granadina un grupo de esbirros como estos en ese último paseo hasta la muerte. Esas son las palabras de Miguel de Molina cuando rememora esto, pero yo creo que también es interesante escucharle a él mismo cómo lo contaba ya desde el exilio, porque afortunadamente no lo mataron, lo dejaron ahí, lo dejaron dándolo por muerto, pero estaba vivo, pero por supuesto se fue de aquí rápidamente porque sabía lo que le esperaba. Marchó a Argentina, de allí tuvo muchísimo éxito, ya nunca más quiso volver, volvió en una ocasión, pero muy rápido, después no quiso ningún homenaje, la transición ni nada, y únicamente dio esta entrevista a Carlos Herrera, ya cuando estaba ya mayor, ya a principios de los 90, en los que él mismo de viva voz pues recordaba este momento. Vamos a escucharle.
Sí. Me has hecho recordar también, que no lo he comentado, que Helios Gómez vive exilio interior y exterior porque pasa por varios campos de trabajo, de concentración, por prisión, está casi los últimos años de su vida en La Modelo, y campos forzados de trabajo en Argelia y Francia también. La mayor parte de artistas que vamos a ver hoy viven esas experiencias de exilio interior-exterior y de encierro forzoso, ¿no?
Y después de la función se presentaron tres señores diciendo que el director general de seguridad me quería ver en su despacho. Yo me fijé en los tres, y sobre todo a uno lo reconocí como el director general de seguridad, que era Mayarte.
Mayarte.
Lo reconocí a él. Uy, mamá mía, esto no me puede vivir. Y tal, yo ya lo vi de entrada. No había nadie en el teatro más que la Isaura y yo. Porque había sido un lleno rebosante y todo el mundo repartió enseguida su equipaje y tal y cual, y se quedó el teatro solo. Entonces me sacaron impunemente como les dio la gana. Iban disfrazaditos como en una zarzuela antigua, con unas boinitas muy bien colocaditas y unos impermeables casi blancos, los tres iguales. Me metieron en el coche y tomaron por la Recoleta hasta Cibeles. En Cibeles, le digo, pero no íbamos a la Dirección General de Seguridad. Dice, ¿a dónde vamos? Lo vas a saber ahora. Me llevaron hasta los Altos de la Castellana, me maltrataron, me dieron ricino, me cortaron el pelo a tirones porque no sabía, y yo tenía el pelo muy lleno de grasa del teatro, y no hacían más que meterme a la maquinita y tirar. Tú no veas los martirios que fue. Me golpeaban con los puños de las pistolas, tan fuerte que a mí me daba la sensación que me pegaban tiros. Cuando se cansaron, me hicieron beber el ricino a punta de pistola. Dios me ayudó y se lo volqué encima de todos ellos, se fueron oliendo a ricino. Y se llevaron el pelo como un trofeo y me dejaron tirado como un perro. Yo creí que me habían matado, porque por aquellos días el paseo era una cosa rutinaria.
Increíble, ¿no? Oírlo como lo cuenta él. Como os decía, en las memorias dice específicamente las palabras que le dijeron. Él les preguntó a ellos, ¿pero por qué me hacéis esto? Porque él consideraba, bueno, que ya había pasado la guerra, que estaba trabajando para aquel señor atroz que le estaba explotando y que estaba más o menos pues ahí aguantando. Y cuando les preguntó por qué me hacéis esto, el tipo, el sindicalista, dice él, mientras le daba un culotazo con la pistola, le dijo, por maricón y por rojo. Vamos a acabar con todos vosotros uno por uno, literalmente. O sea, creo que las palabras pues hablan por sí solas. Él, bueno, por cierto, uno de los que él menciona, lo dice así como rápido, no se oye muy bien, el conde de Mayalde, uno de los que le dio la paliza, no era cualquier persona. Creo que esto también es interesante, ¿no? Ponerle nombres y apellidos a quienes han hecho estas cosas. El conde de Mayalde era José Finat y escriba de Romaní, que fue alcalde de Madrid durante muchísimos años, desde el 52 hasta el 65. Es decir, estamos hablando, por supuesto, que no es una camorra de tres personas que de repente se les ocurre, ¿no? Es una represión, como sabemos, sistemática e institucionalizada. Miguel de Molina, ese uno por uno, vamos a acabar con todos vosotros, por supuesto, se le quedó en la cabeza y lo arrastró incluso durante el exilio. De hecho, él tenía un libro de firmas, que es un detalle que me parece precioso, porque él era como muy, muy fangirl, ¿no? Aunque él ya era una estrella, pues le iba pidiendo firmas a toda la gente famosa que conocía en un librito. Y la primera página del libro la había reservado para la persona a la que más admiraba en el mundo, que era Federico García Lorca. Federico se la firmó, pero después, ya cuando estaba partiendo para el exilio, tenía tanto miedo Miguel de Molina de tener cualquier cosa que le vinculara con alguien como Lorca, que rayó la página y dibujaron encima de ella. Y él escribe en sus memorias, y se lo comenta después a su sobrino nieto, ¿no?, que es el que hizo esta exposición Arte y Provocación, que ha ido por ahí corriendo, ¿no?, sobre el legado de Miguel de Molina, que es de lo que más se arrepintió en su vida, de haber rayado con una cuchilla de afeitar esa firma de Federico García Lorca, del terror absoluto que sentía. La vinculación de Lorca con Miguel de Molina está, de hecho, según la versión del propio Miguel de Molina, que no siempre es la más fiable del mundo, está de hecho vinculada con la composición de una de las coplas, sino la copla más famosa, diría yo, de todos los tiempos, ¿no? Al menos un puesto en el podium entre los tres primeros no se lo quita a nadie, ¿no? Estoy hablando de Ojos Verdes, de esta historia impresionante con letra de Rafael de León, que cuenta la historia de una prostituta, ¿no?, que después, de una prostituta que bueno, que luego no le cobra al cliente, que se genera ahí una cosa entre ellos y que se están moviendo porque nos la van a cantar, ¿eh? No se están yendo ni nada, pero yo mientras sigo explicando. Esta canción, Ojos Verdes, os decía que cuenta una historia de un entorno prostibular, como muchas veces hace la copla, ¿no?, que habla siempre, casi siempre, de entornos marginales, y a su vez, cuando la cantaba Miguel de Molina, por supuesto que remitía a todo ese mundo de sexo efímero, clandestino, relacionado pues con lo que sería la experiencia marica de la época. Y dicen que la compusieron en un momento entre los tres, os decía que lo dice Miguel de Molina, no está muy claro. Estaban justamente en Barcelona tomándose pues un vinito, vamos a poner, por ejemplo, ya que la historia es medio inventada, pues vamos a decir que era vino lo que bebían. Se estaban tomando un vinito y empezaron a hablar de unos marineros de ojos verdes o algo así. Y entonces Rafael de León empezó un poco con el tema de la canción Ojos Verdes, verde como la albahaca. Y entonces Lorca, que ya había triunfado absolutamente con el romancero gitano, le dijo, oye Rafael, eso se parece mucho a mí, verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama. Y entonces Rafael de León le dijo, pero maricón, ¿te crees que has inventado tú el verde? Y en medio de esa discusión se supone, cuenta Miguel de Molina, que nació Ojos Verdes, que vamos a tener la suerte de escucharla por esta pareja maravillosa que tenemos aquí.
Pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo. Serrana, me das candela, y yo le dije gaché, ven y tómala en mis labios, que yo fuego te daré. Dejaste el caballo y lumbre te di, y fueron dos verdes luceros de mayo tus ojos pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna, no hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Vimos desde el puerto despertar el día y sonar el alba en la torre la vela. De dejaste mi cuarto cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Serrana, para un vestido yo te quiero regalar. Yo le dije, estás cumplido, no me tienes que dar nada. Subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más bella de mayo he vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, luceros ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón.
Gracias.
Bueno, ahora me hago este giro.
Sí.
Como pivoto.
Bueno, qué maravilla.
Y voto sobre mí misma.
Sí, bueno, la triangulación, digamos, ¿no? No sé si pudisteis ver el primero de los podcasts, donde trabajamos en torno a tres ejes, ¿no? Piezas de la colección del Manac, evidentemente, para ponerlas en valor, experiencias queer paralelas, ¿no?, a la cronología que estamos estudiando, pero siempre una pata contemporánea, donde podamos también charlar con artistas y proyectos escénicos, de nuevo, en este caso, como en el anterior podcast, que reclaman el territorio de la escena, como un territorio de investigación también, en este caso, ¿no?, con There Was a Fiesta, y un territorio de seducción también, ¿no?, y de reclamo de estas vidas más vivibles, ¿no? Total. Y creíamos que Cinta Moreno, en este caso también, era la pieza perfecta para cerrar este triángulo farandulero que estamos montando.
En representación de la farándula. Pues también quiero agradecer, quiero agradecer a la organización, a Víctor, por haberme liado, y porque ahora estoy muy contenta. Y ligando con lo de Miguel de Molina, que hablábamos de él y de lo visible, quizá, vamos a llamarlo así, que era escénicamente, a mí como intérprete, como creadora de escena, también les comentaba que lo interesante de Miguel de Molina es la apuesta por ser él en la escena, la pluma en lo escénico, que está a la vez perseguida y aclamada. Es una de las cosas más curiosas que pasan en la escena. Es muy, muy querida por unos y odiada por otros. Yo he escuchado cosas terribles de parte de profesores de interpretación sobre el tema de la pluma. Eso es una terrible.
En clase
hoy en día, rebaja. Bueno, hoy en día, no soy tan jovencita, pero a lo mejor en los 2007 baja la pluma, claro. Realmente he escuchado cosas terribles y gente que lo amaba, ¿no? Como una cosa, como una vivencia escénica muy genuina. Y Miguel de Molina tiene esta cosa del artista que comentábamos, el artista total, el artista como romántico, ¿no? El artista que no es intérprete de una escena, él es él siempre, en el escenario y luego en el camerino cuando dice que se pone un batín y escribe una carta, ¿no? Él es genuino. Y entonces esta cosa de representarse tal y como se es en escena es valiente y además es necesaria porque... Claro, yo vengo desde el mundo del teatro que fingimos. La gente del teatro fingimos y hacemos ver, y siempre tiene que haber esta cosa de la verdad, pero hacemos ver y jugamos y nos lo pasamos bien haciendo que lloramos. Pero el artista que es el artista clásico, el artista romántico, trabaja desde el yo, ¿no? Yo pongo en escena lo que a mí me pasa, lo que yo pienso, cómo yo veo el mundo. El artista plástico hace lo mismo, pero encima de un lienzo, ¿no? Cada uno en su... Y creo que el hecho de ocultarlo y esconderlo es doloroso para el artista. Encuentro que... ¿Y qué pasa hoy en día? Es que estamos hablando de Miguel de Molina,
pero que pasa, ¿no? Que hay que como que esconder, que disimular y mantener que tu expresión artística se vea desde fuera dentro de la heteronormatividad, o sea, que no despunte por ningún sitio. Y creo que eso es de lo más curioso de Miguel de Molina, sus trajes, ¿no? Los boleros, estos traje corto andaluz que él se los hacía, que hicieron una retrospectiva maravillosa en el museo, no me acuerdo.
Ha rodado
sitios. Son preciosos, bueno, ¿no? Si tenéis oportunidad de ver los
catálogos, muy chulos.
Se los diseñaba él, además. Sí, él decía, sí. Yo quiero esto aquí, esta pedrería. Entonces, realmente visible en escena, ¿no? Y lo que hablábamos del refugio, quizá era un refugio para según qué espectadores poder ver eso en escena también, que esto es bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de Ojos Verdes la cantaba por media España, esto Lidia lo sabe perfectamente, en el Frente Nacional la iba cantando Concha Piquer y en la otra parte, en la parte republicana, la iba cantando Miguel de Molina. Qué diferente es ver a Concha Piquer cantando esta canción y ver a Miguel de Molina, que está performando, y a veces, lo que comentamos, a veces está con una actriz montando una especie de cuadro heteronormativo de seduzco a una señora con mi cigarro, y realmente es que no funciona. Funciona por bonito, pero sabemos todos que aquello, esa actriz tiene claro que está allí puesta para hacer de adorno. Es que podía estar cualquier persona o la nada. Y claro, pues esto también creo que es importante para el espectador, lo que hablamos siempre de la falta de referentes, pero es que en el año 30, imaginaos la falta de referentes que podía haber en esta época, ¿no? Y entonces, y siempre lo que hablamos, ¿no? De la pluma muy aplaudida o muy denostada, según el contexto, según el momento. Lo que hablamos de este empresario que le contrataba, uh-huh, cuando le dieron la paliza, además tengo entendido que cuando llegó al día siguiente le hicieron trabajar.
Sí, sí,
tuvo
sí,
que hacer una peluca, sí, ¿no? Sí, se hizo una peluca al pobre porque no tenía pelo, o sea, realmente lo obligaron a trabajar en unas condiciones que el pobrecito estaba para que lo hospitalizaran. Y lo que decía, ¿no? Que realmente desde fuera tendría que ser muy potente ver a una persona como Miguel de Molina en los años 30. Y hoy en día todavía, según qué vivencia o qué expresión de género o de deseo vemos en escena, hay gente que todavía sorprende, que todavía no estamos acostumbrados. Entonces yo pongo mucho en valor que Miguel de Molina fuera tan valiente realmente.
Bueno, discutíamos también cuando preparábamos el podcast, ¿no? Entre las tres, las aristas también de ese territorio artístico como un territorio de flexibilidad y de libertades, ¿no?
Claro. Eran excepciones, por supuesto. No era la norma en todo lo escénico y en todas las variedades y en todos los teatros pasaba eso. No, era la norma.
Claro.
No era la norma. Y de hecho en algunos sitios estaba, según qué teatro se podía permitir o no se podía permitir ese
obra,
tipo,
¿no?
O según qué obra. Luego ya el tema bares nocturnos, pues siempre había sus excepciones, ¿no? La Criolla aquí en el Raval,
sí,
era un lugar realmente de excepción, pero también era un lugar que era un antro.
Bueno, tú verás, Jean Genet ahí.
Bueno, y claro, represiones, pero desde
totalmente
los años 40, yo viví hace 10 años una redada en la Bata Guatine, carrer en Robadors, todos DNI, sí, música sí, sí, fuera. Y hay un ensayo que no sé si tiene que ver con el que también nos apuntabas, que es el de Puertas para Adentro, sí, disidencia sexual y desconformidad de sí, género en la tradición flamenca, de López Rodríguez. Pero hay otro que también me gusta mucho, que es Redada de Violetas, la represión de la homosexualidad en el franquismo, que recoge muchos de estos bares de los arrabales, ¿no? Del Raval, la Criolla, San Germán de Pré, sí, Copacabana, donde puntualmente sí que podían bajar, ¿no? A los bajos fondos de la ciudad y entretenerse con la pluma, con los marineritos sexys norteamericanos de la flota número 6, pero cada dos por tres, redadas, palizas y al calabozo también. Entonces, es importante tener en cuenta las aristas, cosas que permite el territorio o la escena, ¿no? Pero evidentemente también no podemos olvidar que siguen existiendo represiones antes, ayer y mañana.
Claro, y en definitiva al final estamos hablando como de puntos de fuga y siempre como de espacios de libertad muy controlada, ¿no? Lo que podría ser, por ejemplo, pues Torremolino ya en el desarrollismo, ¿no? Es decir, tener un espacio en el que permite ciertas disidencias que de alguna manera acaban siendo asimiladas por el sistema o toleradas puntualmente, pero al final, por supuesto, reprimidas.
En el caso de lo que hablabas de Fernando López Rodríguez, que es él es filósofo, investigador y bailador flamenco, un portento, en este libro de Puertas para Adentro, él comenta, está más enfocado a la tradición flamenca, ¿no? al baile flamenco, pero él comenta mucho cómo de liberador era para él bailar, él es homosexual, cómo era de liberador poder bailar una pieza hecha para una bailadora flamenca. Para él era liberador. Esos movimientos le ayudaban a bailar de la manera que él creía que tenía que bailar y cómo se tenía que mostrar y las coreografías que él montaba a través de esto. Y cuenta que además que una tradición flamenca muy, 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 sobre todo para el hombre, ¿eh? Estamos hablando, para el hombre muy cerrada, ¿no? Unos movimientos muy concretos, muy secos, muy potentes, muy... Y que un día cuenta algo así como que una bailadora con la que tenía un número... no podía hacerlo y al final dejaron de hacerlo, lo hacía todo él porque por temas de presupuesto lo redujeron a uno, ¿no? Y comenta que esta bailadora tenía un número en el que bailaba de manera, lo que entendemos socialmente, masculina, porque hacía un poco honor a estos bailes de Carmen Amaya, que se vestía de corto, ¿no? Y que montaba estos números, que era un pelín como permitido, ¿no? Esta señora, Carmen Amaya, podía hacer esta, podía performar esta masculinidad, pero poquito. Y entonces esta bailadora tenía un número así. Y entonces él, al tener que hacer de ella, performando movimientos masculinos, sí que se sintió a gusto. Sí que se sintió a gusto, estaba desde otro lugar. Y es curiosísimo porque dice, me reconcilié con esos movimientos un poco, viene a decir, con esos movimientos que no acababa de encontrar como propios, ¿no? Al meterlos en otro encaje, tener el que performar esto desde otro sitio, se sentía a gusto con cosas que él, cuando estudiaba, cuando se formaba, no las sentía propias.
De hecho, ya que entras por Carmen Amaya para hacer el cambio de tercio, ¿no? Fijémonos que sí que hablamos de la bienvenida a cierta pluma marica en escena, pero estamos hablando de una pluma disfrutada por hombres, maricas, pero disfrutada por hombres, ¿no? Y que seguramente si nos acercamos ahora al territorio, o por llamarle de alguna manera, de la pluma marimacho, experiencias lésbicas, ¿no? En contexto también cultural o escénico o de dictadura, esta capa de exilios, ¿no? O de destierros, como indicabas, Lidia, es aún doblemente o triplemente, ¿no? Invisibilizada y hay que reclamar toda una genealogía aún no trazada, ¿no? Como constelación sólida en la que precisamente estáis trabajando vosotros.
Claro, siempre lo es, ¿no? Porque al final cuando hablamos de experiencias que parten de alguna manera desde lo femenino, entendido en el sentido más fluido posible, pues siempre nos enfrentamos como a esa doble alteridad, ¿no? De ser el otro del otro, porque al final cuando hablamos específicamente, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la copla, pues sí que hay ciertos referentes, ¿no? Tenemos a Miguel de Molina en los años 30, después, durante la dictadura, tenemos a los cancioneros que estaban en pleno franquismo, a Titi, Tomás de Antequera, a Antonio Amaya, ¿no? O sea, que estaban en pleno franquismo, pues escenificando una pluma absoluta, ¿no? Y aprovechándose, entre comillas, ¿no? Y también sufriendo, ¿no? En esa doble vertiente de esos espacios, ¿no? En los que más o menos se permitía estas cosas, pero ¿dónde pijo estamos las mujeres en todo esto, ¿no? Porque al final cuando hablamos de esto, ¿dónde estamos nosotras? Pues estamos en todas partes y en ninguna, ¿no? Porque estamos de nuevo azotadas por esa doble invisibilidad. Por ejemplo, podría haber sido un referente en este sentido, y a mí me gusta por ese lado compararla un poco con Miguel de Molina, Gracia de Triana, que al final era una mujer, por supuesto, cuando hablamos de esto, pues todo entre comillas, ¿no? Y ya sabéis, ya sabéis cómo funciona, ¿no? Pero Gracia de Triana fue una mujer que tuvo una carrera fulgurante, ella cantaba copla muy aflamencada, ¿no? Era también una buena cantadora de flamenco, bien larga además, pero no encajaba, hizo cine y todo, pero no encajaba, digamos, como en ese pack heterosexual completo que se espera de un artista ya en la época de la cultura de masas, que también pues tiene que aparecer en prensa, tiene que tener novios, llega un punto que tiene que casarse, y claro, todo aquello no tiraba, porque no tiraba. Entonces, pues digamos que su carrera se frenó y se le generó siempre como esa leyenda de que tenía un carácter difícil, que tenía un carácter tal, y su carrera, digamos que de alguna manera se frenó. Entonces, en ese sentido, podríamos podríamos tener a Gracia de Triana como referente velado, como referente no plenamente posible, pero en ningún caso performando esa visibilidad que, por ejemplo, en casos como Miguel de Molina o Los Cancioneros lo teníamos pues plenamente. Y hablando también de mujeres y de exilio LGTB, y ahora sí que nos vamos, estáis viendo ya a Victoria Kent, nos vamos a desaflamencar un segundo, aunque ella también está vinculada con la canción popular de alguna manera. Estoy segura que habéis oído el chotis del Pichi alguna vez, el momento es tener que decir se lo puedes pedir a Victoria Kent, pues, que es de los años 30, es del 31.
Hostia,
no había caído. De las Leandras, y es del 31 cuando ella era diputada.
Y el de
diputada.
La diputada, ¿no? El cuplé de la diputada, ¿no?
En la
de
diputada
Victoria Kent también.
Sí, dice, ya está en la peluquería, me llaman su señoría. Y como Victoria Kent, viajo de balde en el tren. Eran como obras escénicas, ¿no?, que parodiaban el hecho insólito de que de repente las mujeres estuvieran en política. Estamos hablando de los años 30. Después ya sabéis pues, que el chorro se corta absolutamente, ¿no? Y Victoria Kent, evidentemente, que había sido directora general de prisiones, bueno, tiene una biografía absolutamente alucinante. De hecho, es la primera mujer del mundo entero en actuar como abogada en un tribunal militar y pionera pues en muchísimas cosas. Fue directora general de prisiones, fue, como os digo, diputada, muy recordada, por supuesto, por los debates en torno al voto femenino, porque ya sabéis que ella en ese sentido se enfrentaba a Clara Campoamor, porque pensaba pues que la sociedad española no estaba preparada para que la mujer votara, porque iban a decir los curas quién tenía que votar y todo esto. Ya lo habéis oído, ¿no? Victoria Kent tampoco encajaba en este rol heterosexual. Lo voy a decir todo así, como muy someramente, porque ya sabéis cómo somos luego los historiadores, que somos espantosos y de repente no se puede decir nada, salvo que seas heterosexual, que entonces te tienes que saber toda la retahíla de novios y de novias que ha tenido cualquiera, ¿no?
Pero Picasso, cuando hablamos, Picasso y sus amantes.
Claro, cuando hablamos de estos terrenos, pues bueno, Victoria Kent vivió 367 años con Louis Crane compartiendo casa y bueno, ya sabemos lo que hay, pero no fue visible en ese sentido. Entonces, me interesaba traer la colación justamente por esa dualidad, ¿no?, entre esa hipervisibilidad de la que hablábamos, por ejemplo, en el caso de Molina, y esa especie de silencio sobre la vida privada de alguien como Victoria Kent, absolutamente visible en el terreno político, hasta el punto de haber sido diputada, de haber estado también en el gobierno del exilio. Ella fue encargada, por ejemplo, en París de ayudar a los niños refugiados, ¿no? Y sin embargo, pues en torno a esa cuestión de la orientación sexoafectiva y tal, pues hay como un gran silencio, ¿no? Y en ese sentido me parecía muy interesante. Y por supuesto ella pues está también en ese caso pues doblemente soterrada. Me hace mucha gracia, antes hablábamos del Pichi, de cómo el franquismo se ocupaba como de borrar estos referentes absolutamente, pero de cualquier resquicio, del resquicio más tonto, ¿no? El choti del Pichi hace esa broma, se lo puedes pedir a Victoria Kent, no dice nada más, es una política cualquiera. Cuando se interpreta en los años 30, Celia Gámez, hablábamos antes de ella, lo cantaba así. Pero cuando después lo recupera Sarita Montiel, ya en pleno franquismo, ¿no?, a finales de los 50, a principios de los 60, cambia la letra y dice una cosa rarísima. Dice, se lo puedes pedir a un pollito bien, que lo que es a mí no ha nacido quién, que es como meter cualquier cosa. Pero es interesante, porque fijaos hasta qué punto el franquismo estaba preocupado porque no se nombrara una política republicana en el exilio, por muy nimia, ¿no?, que fuera la referencia. Sobre Victoria Kent, yo creo que es interesante, ¿no?, hablando también de esa invisibilidad y de ese silencio, ¿no?, que recorre toda esa parte de la biografía de la que a veces es tan complicado hablar. Es muy interesante repasar el intercambio epistolar que tuvo con figuras como Victoria Ocampo y Gabriela Mistral, también atravesar sobre todo Gabriela, ¿no?, por ese mismo silencio. Hay un libro muy interesante que os lo recomiendo porque es verdaderamente revelador. De las cartas que se mandaban entre ellas tres, que eran amigas, de las cartas que se mandaban en el exilio. Se llama Preciadas Cartas, es la correspondencia entre el 32 y el 79, entre ellas tres, entre Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Victoria Kent. Y en esas cartas, incluso en la correspondencia personal, nos volvemos a encontrar con esa invisibilidad, ¿no?, que tanto contrasta también desde la experiencia del exilio, pero que tanto contrasta con la visibilidad absoluta de una figura pues como la de Miguel de Molina.
No sé qué pasa con el mundo de las letras, con el mundo de, académico de las letras, porque
pasa de
hay
todo.
Una... Pasa de todo, pasan cosas muy graves. Pero una de las cosas que pasa con este tema es que es muy difícil tocar, según qué biografías, según qué escritoras, que hoy en día se está descubriendo que tuvieron alguna relación sexoafectiva o de algún tipo con otras mujeres, y cuesta muchísimo, ¿no? Y hoy comentábamos el tema de que hay historiadores de la lengua, de la literatura, que cuando se trata de hablar de las cartas que tal persona, que tal mujer le enviaba a su marido, no hay problema en explicarlas y en explicar que tal día guisó una sopa y que se la puso a su marido y que lo comentan en unas cartas, ¿no? Pero hay muchos problemas para decir, oiga, que es que Elena Fortún tiene cartas, tiene correspondencia, ahora se han publicado. Hay dos volúmenes de cartas de Elena Fortún con una amante que no se sabe si fue realmente consumado físicamente, si era un deseo, porque Elena Fortún tenía serios problemas con esto, además era creyente y entonces le costaba mucho. Pero cuando tocas esto, es crónica rosa. Es decir, cuando es para hablar además, una cosa concreta que hablábamos, que era, se encontraron dos cadáveres en unas tumbas, no me acuerdo, no sé deciros, entre el siglo IV y VI, ¿no? Y entonces el periodismo y los historiadores hicieron como una gran historia sobre la pareja que enterraron junta, ¿no? Tienen los brazos cruzados, las manos, y luego al cabo de un tiempo, cuando se pudo analizar de otra manera los huesos, se dieron cuenta de que eran dos hombres y pasaron a ser dos caballeros, dos guerreros, que eran amigos y que como habían combatido juntos, los habían enterrado juntos.
Iban de peregrinos,
se cogieron de la mano, porque otra cosa no sé. Que no pasa nada, es que a lo mejor eran dos caballeros, pero dos guerreros que eran amigos, ¿por qué no? Pero se presupone que cuando son un hombre y una mujer, seguro que son una pareja, que se querían y los enterraron juntos porque tal, y cuando son dos señores, eran dos guerreros. Entonces pasa esto, que cuando tú quieres tocar según qué tema, es crónica rosa, ¿no? No nos metemos en eso porque la típica cosa esta manida de da igual con quién se acueste cada uno, ¿no?
Sí.
Bueno, pero si nos interesa la vida de Elena Fortún para entender además lo misteriosa que era, las pocas cosas que se saben de Elena Fortún, las pocas cosas que se saben de Carmen Laforet, y aquí ya estoy tocando temas más un poquito más peliagudos, porque además en las biografías oficiales de Carmen Laforet no se habla de este tema, pero Carmen Laforet se carteaba con Elena Fortún sobre literatura, pero luego se carteaba con otras personas y tuvo una relación, se presupone, con una tenista de cuyo nombre no quiero acordarme, que realmente ha pasado, ha trascendido de alguna manera. ¿Por qué ya no se puede hablar de este tema? Lo que hablábamos es que lo más seguro es que hay herederos vivos y no quieren tocar según qué tema. Entiendo que las editoriales tampoco quieren meterse en berenjenales, pero me sorprende que se pueda decir que Picasso era un maltratador y no se pueda decir...
No se ha podido decir.
Eso lo quitamos.
Pero es Vox Populi, ¿no? En realidad, sí. Y no se puede decir nada de Carmen Laforet, que además es que es un misterio también, otra que es un misterio, ¿no? Y luego, a colación de las escritoras bollos, que a ver las ailas, y bisexualas también, nos sale el personaje de Lucía Sánchez Saornil, que es la de la izquierda, que... Como para acabar un poco con este bloque, la queríamos traer porque realmente ella fue visible. Ella fue visible hasta el año 39, curiosamente. O sea, ella era visible hasta el punto de que tenía un seudónimo para publicar poemas en alguna revista del Círculo de los Ultraístas, que es un fenómeno literario así de principios de siglo, que está un poco emparentado con el futurismo, con las vanguardias. Y entonces tenía un seudónimo que era Luciano de Sansaor. Claro, aparte de que se parece mucho el nombre, los colegas del círculo sabían que era ella, quiero decir, que ella tenía un seudónimo para poder decir lo que quisiera y para poder publicar, pero en realidad sus compañeros sabían que era ella. Y le dedica poemas con referencias veladamente eróticas a otra mujer en varias ocasiones. Realmente fue una persona que fue muy visible. Ella era militante y militante de las potentes, de las que luego estaban en el frente durante la guerra, de las que fundó una organización que se llamaba Mujeres Libres, con otras dos compañeras anarquistas, porque en los círculos anarquistas sus reclamaciones feministas no eran bien recibidas, no le importaba absolutamente a nadie, y entonces decidieron montar esta organización en la que tenían hasta guarderías, para que las mujeres pudieran dejar a los niños y de esa manera poder formarse ellas en anarquismo y feminismo. O sea, era una señora realmente muy comprometida con la causa y a tope. O sea, tenía guarderías, biblioteca. Entonces, Lucía Sánchez de Saornil participa muy activamente durante la guerra en el bando republicano y conoce a la que será su pareja sentimental hasta la muerte, que es América Barroso. Y durante el tiempo en el que están juntas es conocido que lo sabía muchísima gente. Entiendo que de alguna manera, ya sabemos, pues habría gente a la que no se le podía contar lo que tú quieras, pero realmente eran visibles, ¿no? Y como este podcast va sobre, ¿no?, qué pasa después de la guerra civil, qué pasa luego cuando se acaba la guerra y cuando llega la posguerra y la dictadura, y es que es curioso esto, ella es visible como escritora y como lesbiana hasta el 39. En el 39 se exilia, se va a Francia. En Francia, en el 42, vuelve, se va con su pareja, se va con Barroso, vuelve en el 42 de manera clandestina, entra por los Pirineos, otra vez ya había pasado por los Pirineos, pobrecita, había estado en los campos de refugiados de Francia, y cuando vuelve a entrar lo hace clandestinamente porque está huyendo de los nazis, o sea, se va huyendo de una cosa, se vuelve huyendo de otra, pero es clandestina hasta el año 54, o sea, hasta el año 1954 ella no tiene identidad. O sea, no tiene acceso a una cartilla de racionamiento, no tiene identidad, tiene que ir sufriendo realmente por la calle. La reconocen en Madrid una vez y entonces en el momento en el que ella se da cuenta de que la han reconocido, se va con su pareja a vivir a Valencia, que es donde la había conocido. Y entonces yo creo que era interesante acabar también con esta señora por esto, porque además es que no solo no es visible como lesbiana, sino que no es visible como escritora. Deja de escribir, se dedica a sobrevivir, básicamente, que es lo que tenían que hacer seguramente, y a pintar como una afición, pero deja de escribir. Y solo hay, creo, que dos libros publicados de ella y alguno más que es como un poemario, pero de cositas así sueltas, y luego todo lo que tiene de periodismo, porque tenía muchos artículos políticos, era realmente muy, muy activa. Y murió en el año 70 sin ver nada publicado desde el 38. O sea, desde lo último que publicó fue en el 38. Cuando ella murió, no volvió a tener nada publicado. Ya post-mortem le encontraron algunos poemas y se los publicaron.
Yo creo que con esta idea es perfecta como reclamo para cerrar y dejar espacio por si hay preguntas, tanto las personas que están siguiéndolo de manera online, que ahora miraremos, como las personas que estáis aquí. Y recordar que tanto en el podcast anterior también estiramos del hilo de Lina Ódena y La Pasionaria y estas asociaciones como Mujeres Libres, y que en las visitas de miradas insumisas que está ofreciendo el MANAC también se trabaja otra de estas genealogías y constelaciones, ¿no?, de escritoras, poetas, lesbianas, poliamorosas, bisexuales, invisibilizada, en el entorno de Colette o los círculos sáficos, René Vivian, Missy, ¿no?, la Mathilde Morney o Radcliffe Hall, por ejemplo, que también vuelve a ser una de estas constelaciones loquísimas y superestimulantes, completamente invisibilizadas, ¿no? Y que una colección como la del MANAC pueda servir para que pasen cosas como estas y que se puedan empezar a dibujar y a trazar con contundencia, yo creo que es algo que tenemos que seguir pidiendo, ¿no?, y seguir haciendo, ¿no?, y seguir celebrando que empiecen a darse estos primeros pasos, ¿no?, y tan potentes y tan cariñosos como los que habéis dado, ¿no? Así que vamos a ver si hay alguna pregunta también. No hay preguntas online, ¿vale?
Bueno, aprovecho para decir una cosa que claro, se me ha quedado en el tintero, y es que estamos hablando de Elena Fortún, mira, Carmen Conde, también se me ocurre, Saornil, pero hay un caso en la literatura catalana que es muy problemático, muy difícil de sacar a colación siempre, lo que hablamos. Lo voy a decir porque como yo no soy de las letras, yo vengo de otra cosa. No, pero es verdad que no está comprobado, pero siempre se ha hablado mucho de que Mercè Rodoreda vivió todos los últimos años de su vida con una mujer visiblemente lesbiana, que además tenía contacto con otras mujeres visiblemente lesbianas y que formaban parte de un círculo esotérico, sáfico. Y que, claro, creo que Mercè Rodoreda es el icono bisexual que merecemos.
Es la amiga de la tieta. Es la amiga de la tieta.
Y no tenemos, fenomenal.
Y no tenemos ninguno tan importante. Lo que pasa es que a lo mejor alguien me mata, pero bueno, hay que ponerlo.
Tesis, que se hagan tesis de Mercè Rodoreda bisexual. Ya tenéis tema. Si estáis buscando tema en casa, ya tenéis tema.
No sé si tenéis alguna pregunta aquí a la sala. ¿No? Sí, al final. T'acostem al micro perquè si no, no...
¿Cómo se llamaba la escritora, la poeta? Sí. Lucía Sánchez Saornil.
La catalana...
Ah, Mercè Rodoreda. Ay, que quede bien.
Mercè que quede Rodoreda.
Bien, ligado a esta afirmación. No sé lo que acabo de decir. ¿Alguien tiene que decirlo algún día?
No, pero como he dicho, de esotérico se diluye.
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias, que es un placer. Y más que una pregunta, bueno, el agradecimiento y añadir también... bueno, me cojo a Mercè Rodoreda también como referente bi y sumo también a Carmen Tórtola Valencia,
claro,
que
claro.
Bueno, increíble que tuvo que adoptar a la que fue su pareja durante un montón de tiempo para poder tener, para que esta persona pudiera tener herencia, ¿no?
Sí,
así que bueno, gracias.
Gracias.
Nada, a ti. Ay, me encanta que traigas a colación a Carmen Tórtola, porque claro, forma parte un poco de esto que estábamos diciendo, del antes y el después de la dictadura, ¿no? Porque de repente Carmen Tórtola estaba en el Madrid de los años 20 con Alvarito Retana en un ambiente pues absolutamente, ¿no? De dandies, de también luego muy problemático, ¿no? En un sentido pues elitista y tal, pero viviendo como esa vida loca y esos inicios, ese pseudo-camp, ¿no? Como podía ser, pues haber sido antes, ¿no? Oscar Wilde, ¿no? Y Carmen Tórtola pues estaba absolutamente en eso, con una visibilidad bastante inusitada, y esto de que dices de además iban hasta misa juntas, eso lo recuerda muchísima gente, que era su novia y era como, no, yo la adopto, de repente como mi hija legalmente, una cosa loquísima, y todos los domingos del brazo a misa juntas, a mí me parece genius, vamos, nada que decir.
Estrategias.
Sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per l'assistència, pels que ens heu seguit en línia. I penso que ha sigut un acte, una taula de conversa que marca una mica el que el museu vol des de fa uns anys, no? Que sigui utilitzar l'art per parlar de temes d'actualitat, per parlar del present, per parlar d'allò que ens preocupa, en aquest cas doncs, de la mirada LGTBI queer, i fer-ho doncs, amb tres persones com vosaltres, que heu estat tan divulgatives, ho heu fet amb sentit de l'humor... molt desenfadat, em sembla que ho hem disfrutat molt, escoltar la Cinta cantant aquests Ojos Verdes i poder parlar de cobla des d'una col·lecció com la del Museu Nacional vol dir que algunes coses estan canviant.
I tant.
Ho celebrem i donem per tancat aquest acte. Moltíssimes gràcies per haver participat i per l'assistència a tothom.
A vosaltres.
Bona tarda.
A vosaltres.
Bona tarda.
Gràcies.
Que bé.
Estem fora ja, no? Això? Sortim aquí encara?
Sí. Aguanta los caballos.
Per això. Estem fora, Marc?
Sí.
Vale.